Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy quiero hablarte de solidaridad, una palabra necesaria que a veces utilizamos sin detenernos en lo que significa de verdad. Porque la solidaridad no puede ser selectiva ni aplicarse solo cuando encaja en nuestro discurso. Estos días escuchábamos el testimonio de Arsenio, 84 años, toda una vida trabajando. Él mismo lo contaba con sencillez, jornadas de 15 y 16 horas para poder tener un final tranquilo, sin lujos, sin excesos, solo seguridad. Y sin embargo, hoy su historia es otra. Un inquilino que dejó de pagar, una deuda que ya alcanza los 7.000 euros y una vivienda que en la práctica ha dejado de ser suya para convertirse en una preocupación diaria. A los 84 años, cuando lo que debería tener es descanso. Y entonces nos surge una pregunta incómoda. ¿Dónde está la solidaridad aquí? Porque hablamos de quienes no tienen vivienda, de quienes lo pasan mal. Pero ojo que la solidaridad no puede construirse a costa de la injusticia y no puede significar que una persona vulnerable lo sea a costa de otra que también lo es. Arsenio no es un fondo de inversión, ni una gran inmobiliaria, o tampoco un especulador, es un hombre mayor que trabajó toda su vida y que hoy ve cómo su esfuerzo se diluye entre trámites, plazos y una sensación de desamparo. El problema de la ocupación tiene muchas aristas, pero hay algo que no admite discusión. Cuando la ley tarda y el tiempo juega en contra del más débil, la solidaridad se convierte en una palabra vacía. Y es que estarás de acuerdo conmigo en que la solidaridad es también proteger al pequeño propietario o evitar que el final de una vida de trabajo se convierta en angustia. La solidaridad no consiste en elegir bando, sino en no abandonar a nadie. Y hoy Arsenio, con 84 años, nos recuerda que la justicia también es una forma imprescindible de solidaridad. Muy buenas tardes, 2 menos 25 de este 10 de abril de 2026, por fin viernes. Y como siempre te invito a mirarte en este espejo de la iglesia recibiendo el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla encantada como cada semana, Laura García.
Hoy sé que mis palabras no lo saben y tal vez sea mi primera vez. Hoy sé que mi vida te esperaba y ya ves, poco a poco lo diré, que hace tiempo que el mundo nos separaba, que las risas no callaban, que no entraba tanta luz, hace tiempo que creía que no podía ser.
Este fin de semana el Colegio Maristas de Segovia va a celebrar uno de los momentos más significativos, más familiares de su Semana de la Solidaridad, esa tradicional marcha solidaria que es una iniciativa que implica a alumnos, a profesores, a familias y que bueno, también conecta con la labor de esa ONG de SED. Vamos a hablar esta tarde de viernes con un miembro de ese equipo de solidaridad del cole, David Gómez, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias sobre todo por atendernos, porque sé que bueno que estás en el cole, que es horario todavía lectivo y te estoy robando unos minutitos, así que
vosotros,
gracias.
Lado, sí.
Bueno, hablamos de esta semana de solidaridad que empieza, bueno, que ya casi ya ha empezado, pero que oficialmente arranca el próximo lunes para los colegiales. ¿Qué significa para la comunidad educativa esta semana, David?
Bueno, en realidad arrancamos mañana con la marcha solidaria, como has comentado, pero vamos, sí, durante la semana que viene pues tenemos un horario muy cargadito de actividades, de iniciativas que, bueno, sí que me gustaría decir que lo que es la solidaridad no es una semana, sino que es durante todo el curso, con las acciones que hacemos y con el voluntariado que preparamos con todos los chicos. Pero bueno, significativamente esta semana que empieza, pues tenemos una serie de, como te he dicho, de actividades, conferencias, vivencias que vamos a compartir no solamente desde los chicos mayores, sino desde infantil hasta pasando por primaria, secundaria y también bachillerato.
Cuéntanos un poco, David, lo que va a consistir la marcha de mañana. Esperemos, se va a complicar un poco el tiempo, esperemos que os respete.
Esperemos que no, porque hemos visto las previsiones, que es cuando vamos a salir, que salimos mañana a las 11 de la mañana desde el colegio. Vamos a hacer una ruta, pues bueno, pues saldremos desde el colegio, bajamos por Antanilla y la Cuesta de Santo Domingo para volver a Lazoejo. Y bueno, pues es un poco también visibilidad de qué hacemos en el colegio. Invitamos a todos los padres de alumnos, antiguos colegiales, uh-huh, o cualquier persona que quiera participar, que nos acompañe para que vea pues, que en el Colegio Maristas somos también solidarios y hacemos algo también por los demás.
Oye, a los que formamos parte de la comunidad educativa marista, pues al final llevamos recibiendo la información un tiempo, sabemos que se puede colaborar. Los que no vamos a poder asistir o aquellos que no han podido hacer esa aportación, ¿todavía se puede colaborar de alguna forma, David?
Sí, claro, claro. Incluso mañana mismo, si vienen con su teléfono móvil, porque ya sabéis que todo esto ahora se hace a través, uh-huh, de códigos QR para facilitar y lo que es el dinero físico no tocar lo menos posible, pueden participar de la manera que quieran.
Oye, ¿y cómo responden los alumnos cuando se le proponen este tipo de iniciativas solidarias y lo que tú decías, cuando se les plantean las actividades solidarias a lo largo del curso?
Pues participan y participan muy bien, porque de hecho tenemos un grupo de voluntarios que durante todo el año pues hacemos compañía a distintos centros, como por ejemplo las Hermanitas de los Pobres, uh-huh, los Hermanos de la Cruz Blanca, y bueno, pues una vez a la semana puntualmente pues nos acercamos por allí, les hacemos compañía. No cambiamos el mundo, pero bueno, yo siempre digo que cambiamos la tarde de esas personas, porque les damos un poco de alegría y sobre todo acompañamiento y romper un poco la soledad de muchas personas que muchas veces, por desgracia, de circunstancias familiares o personales, están solos.
Hombre, y tanto que sí, que les aseguro que esa sonrisa se les dibuja cada vez que os vean aparecer por allí. No sé qué, hablabas tú, claro, de que durante todo el curso también se fomenta todo esto, especialmente pues esta semana un poco más de concienciación. ¿Cuáles son los objetivos educativos, aparte de esos, lógicamente, de formación personal y espiritual de los alumnos, David?
Pues este año nos hemos centrado, tomando los objetivos de desarrollo sostenible, uh-huh, hemos tomado el número 4, que es una educación de calidad. Y como te he comentado antes, creemos que pertenecer a un colegio como este, pues somos una familia en el fondo. Y ser conscientes de que, bueno, hay otro tipo de realidades donde hay chavales donde no pueden disfrutar de este tipo de, iba a decir servicios, perdón, pero es un auténtico derecho, desde luego. Y bueno, queremos concienciar a nuestros colegiales con todas las actividades que les vamos a proponer, y que hay chavales que no disponen de estos medios, y les vamos a proponer qué soluciones podrían hacer ellos para que nuestra educación, al menos con este pequeño granito de arena que hacemos desde el colegio, sea de más calidad. Uh-huh. Así que con distintas tutorías y juegos que haremos y actividades y dinámicas, vamos a concienciar sobre eso.
Claro, todo eso con los alumnos a lo largo de la semana, en ese horario lectivo,
sí.
Pero hablábamos de esta, uh-huh, marcha y de ese tardeo también solidario que habrá el próximo
jueves,
si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, el tardeo solidario, donde dirigido entre nosotros y con colaboración de chavales de otros cursos mayores, pues vamos a hacer un chocobingo, por ejemplo, que, uh-huh, sorteamos allí un premio y todos participan. Habrá bailes, habrá juegos, habrá pintacaras y están todos invitados, toda la comunidad del Marista. Pueden venir porque estarán invitados, es una buena tarde para pasar entre todos.
Claro, y todas esas pequeñas aportaciones que vamos a ir haciendo con todas estas actividades, David, ¿dónde van a ir este año?
Pues mira, anualmente siempre lo destinamos a SEF, que es la ONG, que son, uh-huh, Hermanos Maristas, participamos. Y luego en concreto, si te digo que en la marcha solidaria de mañana todo el dinero recaudado va a ir para Urogallo. Urogallo es una ONG gestionada por los Hermanos Maristas, pero perteneciente a Cáritas, en Ponferrada, donde, bueno, pues es una organización donde trabajo con chavales que en situación de riesgo, y bueno, pues se hace una gran labor, sobre todo por acompañarles, y el simple hecho de poder merendar una tarde, ahí tienen un sitio para poder hacerlo y poder hacer sus tareas y hacer dinámicas que en otras circunstancias no podrían hacer. Así que principalmente la marcha de mañana lo vamos a dedicar para Urogallo, uh-huh, y el resto de dinero que vamos a recaudar a través de venta de libros solidarios que también tenemos irán para SIF.
David, ¿notáis que este tipo de iniciativas del cole que promovéis deja huella realmente en los chavales?
Pues sinceramente yo creo que sí. Porque, de hecho, cuando preguntas a uno de los chicos más mayores que participan en voluntariado, que son ellos mismos los que te le solicitan, oye, vamos a ir esta tarde, quedamos, digo, fantástico, porque es que lo ven ellos. Se ven que cuando van y dejan un poco de su tiempo por el tiempo de otras personas, personalmente y espiritualmente se sienten mucho más reconfortados y enriquecidos.
Pues,
creo que es una labor que les viene muy bien.
David Gómez, gracias por sembrar esa semillita desde bien pequeñitos a los alumnos maristas y por iniciativas como estas para, pues como tú decías, ¿no? Para cumplir y proteger los derechos de los niños, proteger los derechos aquí y fuera con esa labor tan solidaria. Muchísimas gracias, David, y que el tiempo os acompañe.
Muchas gracias y estáis todos invitados.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Oye, ¿tú has consultado ya el borrador de la renta o eres de los que prefieres esperar un poquito? Mira, te cuento que con motivo de la apertura del plazo de presentación de la declaración de la renta, que se abría el día 8, la diócesis, en colaboración con la Federación Empresarial Segoviana, a la que agradecemos desde aquí ese espacio, ha organizado una jornada técnica para empresarios. El próximo martes, día 14, nos vamos a reunir con los empresarios segovianos en la sede de la FES, con el objetivo pues, de informarles un poquito sobre la campaña de la línea 105 por tantos y mostrarles también cómo la ayuda de cada uno pues revierte de manera multiplicada en nuestra diócesis a través de los diferentes proyectos pastorales, de ayuda a las personas más vulnerables o también de conservación del patrimonio. Y la mejor noticia es poder contarles a ellos, a los empresarios segovianos, que este es un gesto completamente voluntario por el que no se paga más ni se devuelve menos del resultado de la declaración y que aporta tanto a quienes más lo necesitan.
Es el turno de Generación Esperanza.
Bueno, ya ves que ya estamos retomando un poquito la normalidad en la estructura de este programa después de la Semana Santa, en este tiempo de Pascua, y hoy tengo que decirle eso de ahora te toca a ti, porque esta semana nuestro colaborador habitual no viene a hablarnos de jóvenes, pero bueno, le voy a someter un pequeño interrogatorio, y es que, bueno, como sabéis, acaba de vivir su primera Semana Santa como presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de Segovia, así que después de varias semanas dejándole las voces a ellas, llega el momento de hablar con él y de hacer balance. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Encantado de estar aquí de nuevo.
Igualmente encantada de tenerte de vuelta después de estas semanas intensas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Han sido semanas intensas de preparación, pero que han dado su fruto y yo creo que se ha podido ver, se ha podido disfrutar de una Semana Santa plena y que bueno, pues que yo creo que tanto visitantes segovianos y cofrades han podido celebrar plenamente.
No sé si te lo voy a poner difícil. Si tuvieras que resumir en una palabra, te voy a dar la opción de que sean en unas pocas palabras esta primera Semana Santa al frente de la Junta, ¿qué me dirías?
Diría buen tiempo, al final también que se ha vivido plenamente, y yo también diría que se ha vivido con mucha solemnidad, recogimiento, y también con la alegría de ver resucitar a Jesucristo.
Oye, decías buen tiempo, no sé si has puesto o si habéis puesto muchos huevos a las hermanas clarisas, si se los habéis llevado, o si me consta que tú también tienes un poco de ayuda desde allá arriba, ¿no? Desde el cielo, Víctor.
Sin duda, yo lo digo, que desde arriba tengo una ayuda infinita para que todo haya salido muy bien, para que el tiempo nos haya acompañado, sobre todo esta primera Semana Santa al frente, y yo creo que desde ahí mis padres, mis abuelos, mis familiares han echado un capote gigante para que esto pudiese salir adelante de la mejor forma posible, por supuesto, junto con mi equipo, porque sin mi equipo esto no sería posible, de todas las cofradías que están presentes en la Junta y de los presidentes y hermanos mayores, y sin duda, yo siempre lo digo, estoy agradecido a Dios y, por supuesto, a esos ángeles que tengo en el cielo cuidando de mí, de todas las personas que quieren, para que todo haya salido tan bien como lo ha hecho este 2026.
Sin duda que con esa ayuda ya contabas con mucho. No sé qué te han podido trasladar los cofrades en estos días, y les ha dado tiempo a irte diciendo ya en esta semana qué les ha parecido esta Semana Santa.
Pues la verdad es que la gran mayoría coincidían que les ha parecido que ha salido muy bien, que estaban muy contentos por la forma en la que hemos organizado por parte de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías, y por supuesto por parte de cada una de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, y nos han ido diciendo que el tiempo, por supuesto, nos ha acompañado. Uh-huh. Lo del tiempo ha sido casi lo más comentado después de unos cuantos años, ¿no? Sin poder salir en muchos de los días, o sin poder hacerlo bien, sin estar pendientes del cielo, de a ver si cae, de las decisiones que se tomaban, y también, por supuesto, pues muy contentos porque al final lo más importante, que era la solemnidad, el recogimiento, el silencio, la oración, creo que también lo han cumplido, y lo que me han ido transmitiendo ha sido eso, ¿no? Que están contentos, que enhorabuena y que ojalá el año que viene así o mejor.
Hombre, por supuesto, no lo dudes. Oye, hablabas, Víctor, me estabas diciendo de decisiones tomadas. ¿Cuáles crees que han sido las que os han funcionado mejor? Decisiones que habéis tomado que digas, pues esta me la apunto yo para el año que viene. Y al revés, ¿cuáles que digas, con la experiencia de este año, creo que vamos a cambiar para otras ediciones?
Yo creo que una de las más importantes ha sido la de controlar la zona de la Plaza del Azoguejo, uh-huh, que sí, siempre ha sido un punto que entre, sobre todo tan turístico, ¿no?, como es, uh-huh, este acueducto, pues el controlarlo a través de las vallas y de las cintas hemos podido cerrar para que pasasen de la mejor forma posible y sin que nadie les molestase a las cofradías, y en eso estamos, yo creo que unánimemente de acuerdo en que ha funcionado muy bien a través de esos voluntarios, que yo animo, por supuesto, a los oyentes de COPE, si alguno quiere ser voluntario el año que viene, pues esto es una de las cosas que nosotros queremos introducir y mantener con respecto a este año. Y creo que pues detalles así que podamos mejorar, pues próximamente, en los próximos días, nos juntaremos para verlos en conjunto, todas las cofradías, hermandades y feligresías, y así poder tomar nota de cara al año que viene, y eso, pues poder, pues ese tipo de detalles que se hayan podido ver, por supuesto, uh-huh, mejorarles, y que al año que viene salga, pues si no es perfecto, casi.
Casi. Hay que decir que estos días tú has ido ya tomando nota in situ de cosas que ibas viendo que se podían mejorar, que se podían apuntar para el año que viene, que han salido bien y que podrían ser susceptibles de repetición. Tú ya has ido tomando tus notas propias, que, como tú dices, pues bueno, pues pondrás en común, ¿no?, con el equipo. Víctor, uno de tus objetivos es el que la gente joven también participe un poquito más de la Semana Santa cofrade en las calles y en los templos. ¿Has notado mayor presencia de jóvenes estos días?
Yo creo que sí, que se vio el Domingo de Ramos, que pese al viento que hubo ese día, no, que la verdad que nos sorprendió a todos y que fue tremendo, y que nos obligó a tomar la decisión, pues, de quitar las flores, ¿no?, del paso de la borriquilla, además de que no saliesen los estandartes para prevenir, pues yo creo que los jóvenes, veo que hay una mayor participación, no solo en la procesión del Domingo, uh-huh, de Ramos, sino en el resto, ¿no? Creo que al final, siempre lo he dicho, son el presente y son el futuro de esta maravillosa tradición que tenemos de Semana Santa, y yo creo que sí que está aumentando. Yo veo lo que hemos hablado también en esta sección, en otras veces, ¿no? Uh-huh. Esa espiritualidad está creciendo nuevamente en las nuevas generaciones, y creo que eso se refleja también en nuestra Semana Santa. Por lo tanto, pues ojalá seguir aumentando el número de jóvenes que participen en la Semana Santa y en las actividades también de pastoral, que creo que van muy ligadas.
Y tanto que sí, Víctor. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje de esta primera Semana Santa como presidente? ¿Qué te llevas?
Pues la verdad es que me llevo todo. Al final, lo dicho, yo tengo 28 años, tengo un equipo detrás que han trabajado excepcionalmente para sacar todo adelante. Está Víctor García como expresidente, uh-huh, que al final, siempre lo he dicho, es importantísimo que su figura siguiese en la Semana Santa, en este caso como secretario, porque al final no deja de tener esa experiencia de 8 años al frente de la Junta de Cofradías, y es que yo creo que todos los representantes de todas las cofradías, hermandades y feligresías que están en mi equipo junto con presidentes, y lo que digo, también los voluntarios y los que no se ven por detrás, que han estado trabajando muchísimo para ayudarnos en todo lo que necesitásemos, para que todo saliese adelante, pues yo creo que de ellos también se aprende muchísimo, se toman esas notas que bien decías, Laura, que creo que son importantes
y
tomarlas, ¿no?
Sí, al claro final que sí.
Es algo, vamos, que yo creo que es esencial para poder seguir mejorando y bueno, pues yo creo que eso es con lo que me quedo, un aprendizaje general de todo, de afrontar muchas situaciones, de afrontar muchas cosas que se dan y nuevas, ¿no? También, que yo creo que eso es al final lo que puede producir más incertidumbre, esas novedades, y yo creo que al final pues ha salido bien, se aprende muchísimo, yo aporto mi granito de arena, y yo creo que todos los representantes y participantes, cofrades, no cofrades y segovianos, también con sugerencias o con cosas que quizá ellos vean y nosotros no.
Pues al final todo esto demuestra tu gran implicación, que ya lo decías desde el principio, y tu gran calidad como persona. Víctor, gracias por hacer balance con nosotros de esta Semana Santa. Nos escuchamos la próxima semana.
Efectivamente, Laura, muchísimas gracias a ti por contar conmigo, como siempre.
Parábola del viajero. Es la persona humana la que hay que salvar y es la sociedad humana la que se ha de construir. Es una frase de la encíclica Gaudium et Spes. El viajero llevaba ya tiempo recorriendo la hermosa comarca. La belleza de aquellos bosques tupidos entre las colinas lo extasiaba. Se había detenido ante cada árbol, había aspirado sus aromas, acariciado las hojas y contado los nidos. A mediodía, sentado a las orillas de algún regato o a la sombra de cualquier higuera de hojas hospitalarias, almorzaba las bayas que había ido recolectando. Deliberadamente había rodeado las aldeas para que su viaje no se empañara con las miserias de los hombres. Aquella mañana, sin embargo, la orografía tortuosa hacía imposible tomar algún desvío, y el camino lo condujo sin remedio hacia un pueblecito que se alzaba en lo alto de un monte. Ascendió entre las casas humildes y al llegar arriba divisó horrorizado un enorme cráter que destrozaba el bosque con su negrura de llaga. ¿Cómo es posible esta brutalidad?, pensó el viajero. Se acercaba hacia él una joven vestida con traje de paisana, y el viajero le preguntó qué era aquel agujero que dañaba la vista y el corazón. «Es la mina, señor», respondió alegre la muchacha. «Los hombres», pensó el viajero, «siempre son ellos, con sus necesidades y sus locuras, quienes lo destrozan todo». El viajero prosiguió el camino. Un año después, quiso realizar la misma ruta. Con sorpresa, observó desde lo alto de la aldea minera que habían desviado un río para llenar el cráter de agua. El agujero negro que lo había consternado unos meses antes era ahora un gran lago y reflejaba en sus aguas verdes la belleza sin igual de los bosques. Al poco de permanecer allí extasiado, vio venir hacia él a la misma joven del año anterior, vestida con una saya de harapos. En su rostro se dibujaba una inmensa tristeza. «¡Qué diferencia de paisaje!», dijo el viajero, sin reparar en la expresión de la muchacha. «Una buena medida del alcalde, sin duda. Está precioso, ¿no te parece?». «No, señor», dijo ella. «¿Cómo es posible? ¿Qué podías encontrar de bueno en el horrible agujero de la mina?». «Allí estaban el trabajo de mi padre y el sustento de mi familia», susurró ella antes de alejarse. El viajero comprendió entonces que no podría conocer nunca un paisaje sin mirar también al fondo del alma de sus habitantes, y comenzó de nuevo la ruta.
Así, con esta parábola del viajero de Carmen Guaita, nos vamos por hoy. Disfruta de este fin de semana. Yo ya sabes que te espero el próximo viernes. Ahora sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.